Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en un nuevo programa de Maitri. Hoy con temas realmente interesantes, siguiendo la temática de lo que hablamos el lunes pasado, donde el lunes pasado hablamos sobre las creencias, que la verdad que fue un tema muy interesante. Y obviamente, como digo yo siempre, son temas que nunca uno termina de explayarse completamente. Lo lindo de esto es que siempre van a haber nuevas informaciones, más cosas para seguir trabajando, pero lo importante es empezar a despertar un poco esta conciencia en cada uno de ustedes, en que cada uno pueda darse cuenta, comprender cosas que antes no sabía. Y lo interesante de esto es que se puede hacer con un ejercicio, se puede hacer con una visualización, se puede hacer con una meditación, y esa es una de las creencias también, de que estamos acostumbrados a que todo a veces lleva mucho tiempo, ¿no? Así que eso como preámbulo, ¿sí? Antes de empezar, obviamente acá tengo también una noticia positiva también para comentar. Les quiero comentar acerca de los nuevos talleres que van a comenzar en marzo, que tienen que ver con estos talleres sobre distintos temas que vamos a ir tratando en función de este trabajo de Grigori Grabovoi, donde van a ser talleres grupales, talleres vivenciales, talleres donde vamos a ir trabajando determinadas temáticas y donde vamos a ir explorando distintas temáticas, en donde ese trabajo grupal, que obviamente es una de las vías también para elevar esta conciencia individual, nos va a dar otra mirada de las cosas para también acelerar determinados procesos que cada uno está llevando. Así que estos talleres que vamos a comenzar en marzo, en el caso obviamente de mío, ¿no?, de acá el que le estoy hablando, Nicolás Daniolo, y también de la profesora Graciela López Abad. Y vamos a decirle las fechas. El primer taller va a estar comenzando el jueves 5 de marzo, ¿sí? Jueves 5 de marzo, donde van a haber dos horarios para elegir, de 11 a 13 y de 19 a 21 horas. Y también otros fechas también, aparte de ese día de semana, que va a ser el sábado 7 de marzo, que este taller lo voy a estar dictando yo. El del jueves 5 de marzo lo va a dictar Graciela López Abad. El sábado 7 de marzo, en dos horarios, de 14 a 16 horas, y el segundo horario de 18 a 20 horas. Y la última fecha va a ser el sábado 14 de marzo. Ese encuentro, dividido en dos partes, lo va a estar dictando Graciela López Abad, que también va a tener los horarios de 14 a 16 y de 18 a 20 horas. ¿Cuál va a ser el tema que se va a tratar en los encuentros? El tema va a ser los miedos, ¿sí? El tema va a ser los miedos como tema central, donde vamos a ir trabajando sobre varios tipos de secuencia. Y obviamente también trabajando con el dispositivo. Al final, cada persona va a plantear, obviamente, que nos va a pasar vía mail previamente o por WhatsApp, qué tema puntual cada uno quiere trabajar. Independientemente de la temática de ese día, vamos a estar, cada uno va a estar trabajando una temática puntual, del cual nosotros iremos buscando las secuencias específicas para que puedan enfocar y concentrarse en ese día. A ver, una de las cosas que es importante aclarar, ¿sí?, son tres fechas distintas con dos horarios distintos, de los cuales las personas se puedan anotar en uno, ya que el tema va a ser el mismo en cada uno de los encuentros, ¿sí? no es que se hacen dos partes. Se pueden anotar, por ejemplo, de 14 a 16 el sábado 7 de marzo, se pueden anotar el sábado 14 de marzo también de 14 a 16 o de 18 a 20, o sea, es una de las opciones. Los talleres van a ser todos los mismos, obviamente que va a cambiar en parte quien lo dicta, lo va a dictar Graciela López Abad y yo. Esas son las opciones, y aquellas personas que están interesadas, el mail para contactarse con nosotros es graboboyargentina2019@gmail.com. Repito, graboboyargentina2019@gmail.com. Esas son las vías para anotarse este encuentro. Va a ser el comienzo, donde todos los meses, en estas opciones de horarios que les comenté recién, se van a ir presentando, ¿no?, los nuevos talleres con distintas temáticas, cada uno de ellos, y con esa parte donde cada uno también va a poder trabajar un objetivo puntual al final. Así que bueno, eso me pareció interesante aclararlo de entrada, porque la verdad que es algo nuevo que vamos a empezar, que falta poco, que es en este comienzo del mes de marzo, y donde realmente estoy más que seguro de que en estos trabajos grupales se van a mover muchas cosas en todo sentido, y siempre, siempre, como dice este Grabovoi, con este tipo de trabajo siempre va a ser para un bien, para un beneficio. Bueno, vamos a pasar ahora sí a la información positiva. Y la información positiva tiene que ver con una nena que no tiene manos y que ganó dos competencias nacionales de caligrafía. La nena se llama Anaya Elik. Dice que aprendió sola, en secreto, a atarse las zapatillas, a vestirse y a escribir sin manos. Y gracias a la práctica y a su voluntad de hierro, esta niña se convirtió en campeona de caligrafía de su país, tanto en la categoría de niños especiales como en la de niños normales. Y esta nena, Ayana, tiene 9 años, y obviamente que ahí con uno está mirando y dice, ¿cómo con respecto a 9 años y ya hace todas estas cosas? Bueno, ahí es donde uno se da cuenta de que no hay limitación, ¿no? O sea, ya no hay limitación, y uno dice, no, pero tiene que ser una persona con un nivel de conciencia elevado, tiene que tener un trabajo, no. A veces nos pueden sorprender, como dice, yo creo que lo que plantea también Crayon, ¿no?, que hay que prestar mucha atención a estos nenes chiquitos que vienen con estas informaciones nuevas, porque en realidad, como él dice, son almas antiguas que ya estuvieron acá y que decidieron de vuelta nacer porque tienen realmente informaciones importantes para producir este nuevo cambio, ¿no? O sea, generar esta nueva masa crítica para realmente producir movimientos importantes. A ver qué otra cosita más les puedo decir de esta chica. En el 2017 dice, no, desde el 2017 que no usa prótesis, y bueno, habla de todos los premios que fue ganando. ¿Qué otra cosa más? Bueno, ganó también concursos. Y bueno, que la madre está sumamente orgullosa de todo lo que fue logrando. Bueno, esas son, digamos, realmente las noticias que es importante destacar. Y no solamente, como dije recién, que esta chica ganó premios para chicos especiales, sino también campeonato de caligrafía de, lo digo entre comillas, chicos normales, ¿no? Porque la normalidad o la anormalidad, yo creo que también entra en este juego también de las creencias, ¿no? Esa es otra también de esas creencias también limitantes en relación a quién dice que es normal y quién dice que no es normal, ¿no? Así que, bueno, esa pasó a ser esa primer noticia interesante, ¿no?, para ver. Ahí sonó el cuenco de fondo, ya saben que ya están presentes. Hoy traje cuencos un poquito más grandes también, porque lo que voy a hacer también, después ya en la última parte del programa, va a tener que ver con hacer una mini meditación con este tema que elegí para hoy. Hoy, en realidad, elegí un tema que me pareció muy interesante, un tema que plantea Neil Donald Walsh en uno de sus libros. Neil Donald Walsh es el autor de Conversaciones con Dios, y esto tiene que ver, el programa de hoy tiene que ver con algo reflexivo para cada uno de ustedes. No lo tomen como algo complejo, no lo tomen como algo, uy, pero ¿cuál es la respuesta? Sino acá la clave es poder ir reflexionando, ¿sí?, sobre cada una de las cosas que les voy a ir planteando. Y presten mucha atención a cada una de estas preguntas que cada uno se puede plantear internamente. Si bien parece que son sencillas, y en realidad son preguntas que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos la hemos planteado o nos estamos planteando ahora. Y por eso también lo interesante de todo esto es darnos cuenta de cuál es el rol nuestro y sobre todo esto, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Que eso tiene que ver también con, como quien dice, con la parte final. Bueno, la primera pregunta que les planteo, hay tres preguntas primeras que son las más persistentes, que tiene que ver con estas preguntas que son como más constantes, digamos, ¿no? Y la primera pregunta tiene que ver cómo, en relación a tantos millones de personas que somos las que formamos parte del mundo, y tantas personas que, obviamente me incluyo, ¿no?, que estamos exigiendo lo mismo, y tiene que ver en relación a la paz, a la seguridad, a las oportunidades, a la prosperidad, a la alegría y el amor, ¿no? Y que sean excepcionalmente incapaces de conseguirlo. Esa es la primera pregunta. Entonces, vuelvo al punto esto de que cada uno empiece a reflexionar acerca de esto. ¿Y cómo puede ser en relación a esta primera pregunta, ¿no?, de que todos nos exigimos y estamos pidiendo en relación ya sea a nuestro entorno, a la gente que nos gobierna, a los líderes, ¿no?, del mundo? Y volvamos de vuelta, ¿no? Paz, seguridad, oportunidades, prosperidad, alegría y amor. Y que excepcionalmente seamos incapaces de conseguirlo. Entonces, esa es, como quien dice, la primera pregunta para replantearnos, ¿no? ¿Cuánta gente está en ese primer eslabón, ¿no?, que tiene que ver con esto de que se exige? Presten también atención a esto, ¿no? Exigencias, ¿no? Se exige lo mismo. Y de alguna manera uno a nivel personal no lo puede lograr. Esa es la primera pregunta para reflexionar. La segunda pregunta tiene que ver con que si existe algún aspecto de nuestra vida que no entendamos a cabalidad y cuyo entendimiento podría cambiarlo todo. Entonces, esto también es interesante porque obviamente acá sale mi aspecto de psicólogo y de trabajo, que uno viene haciendo las consultas individuales. Y fíjense que esto es una segunda pregunta muy interesante, porque obviamente que hay cosas que no entendemos, obviamente que hay cosas que se nos escapa, obviamente, y lo interesante de esto tiene que ver con el hecho de que cuando la persona puede entender, lo relaciono también con puede tomar conciencia acerca de eso que estaba ahí pasando, puede ser en el presente, puede ser en el pasado, y de repente poder entender eso podría cambiar toda la vida. Entonces, pensemos de vuelta en esta segunda pregunta, ¿sí? Vamos a ir desmenuzándolo. Entonces, ¿cuál sería ese aspecto de cada uno de ustedes, de la vida de ustedes, que no logran entender o que no han logrado entender. Y si lo entenderían, podría cambiar todo. Entonces, esto también obviamente nos lleva a una expansión. Por eso, a ver, cuando nosotros venimos hablando en los programas y esta palabra que es tan importante, que es la conciencia, tiene que ver con esto, con conocimiento. Entonces, y estamos hablando de información. Cuando la persona tiene un conocimiento, cuando la persona tiene otra información, cuando la persona puede expandir esa conciencia y de repente puede entender, vamos a poner por ejemplo, su infancia, de repente puede entender su adolescencia, de repente puede entender el matrimonio que está teniendo, de repente puede entender el vínculo que tiene con su jefe, etcétera. Y de repente, cuando la persona hace ese clic, es como un clic, es como un interruptor, y de repente la persona se da cuenta de eso que estaba pasando, que en realidad, a ver, ¿cuál es el punto? Eso siempre estuvo ahí, lo que pasa es que uno no lo podía ver. Y caía obviamente por ejemplo, una dualidad, en ponerse en un lugar y la otra persona del otro, y no poder tener esta mirada más amplia de unidad, puede producir obviamente las situaciones que cada uno sabe y que los ha llevado a determinados malestares, ¿no? Entonces, esa sería la segunda pregunta a replantearnos, ¿no? Entonces, entender algo que no entendíamos, eso es, ¿vieron? Cuando dice, ah, era eso, era eso, o no lo había visto. Obviamente, en la consulta individual, cuando uno lo ve, porque hay un pequeño detalle, yo lo hablé en otro de los programas, en uno de los programas anteriores, que en decodificación biológica tiene un nombre que se llama el conflicto de mini-maxi esquizofrenia. ¿Qué quiere decir eso? Es que la persona está viendo delante de ella o de él el conflicto, pero no lo puede entender. Y uno dice, pero es eso. Ah, no. Como que no lo tiene delante, pero no puede comprenderlo, no puede entenderlo. Y es muy obvio, es muy grande, ¿sí? Es difícil de esconder, pero la persona no lo ve. Y hasta que la persona no lo entienda, no lo digiera, no va a haber ningún movimiento o ningún resultado. Por eso también hay un detalle que es interesante, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. A veces para que la persona pueda entender, a veces necesita una ayuda. Entonces, cuando recurren a terapia, cuando recurren a una persona para consultar, lo interesante es que aquella persona que va a consultar y que elige una terapeuta, un terapeuta o alguien especializado, no es casualidad, no existe la casualidad. Eso es una regla que es fundamental, no existe la casualidad. La persona va a ir a aquella persona donde es como si hubiese una conexión previa, donde la persona sabe que esa persona que me va a atender tiene la manera de decodificar, la manera de entrar en ese mundo personal para encontrar las palabras adecuadas, el marco teórico correcto, las frases justas. Entonces, de repente, cuando uno dice algo, dice, ah, justo eso, me acuerdo, no sé, que yo ya lo había leído, o esto era una frase que se repite mucho en mi familia. Es como que ya la persona viene con esa información. Por ejemplo, la semana pasada yo atendí una paciente que me daba mucha información de números. Todo estaba numerado y todo le ponía un número. Entonces yo iba anotando. Pero para mí me sirve, porque yo trabajo con numerología, como ustedes saben. Entonces, ¿pero por qué viene? Porque de alguna manera su cerebro, su persona, me está diciendo, decile números, ¿sí? Trabajá con los números, porque este terapeuta que está delante tuyo te va a ayudar a decodificar ese tipo de información. Entonces, vuelvo a repetir, no existe la casualidad y por eso obviamente la persona está en el lugar indicado, en el momento justo y rodeada de las personas que son acordes para ese momento, ¿sí? Bueno, esa sería entonces la segunda de las preguntas a replantearnos, ¿no? Dentro de las preguntas que son más persistentes, ¿no? Las que son más fuertes. Bueno, la tercera pregunta para replantearnos. ¿Existe algún aspecto de nosotros mismos, nuestra propia vida y su propósito que no entendamos a cabalidad y cuyo entendimiento podría cambiar nuestra realidad y alterar nuestra experiencia para bien y para siempre? Entonces, esta tercera pregunta está muy vinculada a la segunda, obviamente, ¿sí? Entonces, volvemos al tema de esto, ¿sí? Entender algo, ¿sí? Nos va a llevar, obviamente, a cambiar la realidad, a cambiar la realidad. Y obviamente esa experiencia que se va a transformar, que siempre va a ser para bien, y la pregunta que dice acá, como cierra, si va a ser para siempre. Entonces, ¿el tema cuál es? Como acá estamos hablando de creencias, ¿sí? Acá estamos hablando de creencias y la creencia es lo que define a la persona, es la estructura base. Entonces, cuando la persona entiende las cosas de otra manera, cuando la persona le hace ese clic interno de que lo que estaba pasando ocurría por tal cosa o donde estaba en realidad tenía que ver por tal y tal motivo, automáticamente la persona tiene que cambiar la realidad. O sea, ya hay un cambio, hay un interruptor que se da vuelta, y obviamente eso va a modificar todo. A ver, ahora la pregunta es, si eso, ¿sí? Ese cambio de experiencia para bien, obviamente, va a ser para siempre, ahí está la pregunta que cada uno se tiene que hacer, ¿sí? Si eso realmente va a producir un cambio para siempre. Yo lo que considero es que, si estamos hablando del marco de creencias, ¿sí? Que sobre todo las que son más rígidas en la persona, y que cuando la persona, gracias a un trabajo, puede ser un trabajo de autoconocimiento, que ese es otro de los grandes temas, por eso cuesta tanto, o gracias a un trabajo, una terapia, a alguna persona donde uno pueda recurrir, y nos ayuda a entender ese aspecto de nosotros que tiene que ver con nuestra propia persona, con nuestro modo de vida, con el propósito, nuestro propósito personal, y automáticamente eso, una vez que a nosotros nos cae esa ficha, cuando yo a veces veo la consulta y de repente la persona, uno se da cuenta cuando la persona realmente hizo el clic, porque uno lo ve delante, ¿sí? Uno lo ve delante, ve a la persona que de repente es como que ¡puc! Algo cambió en ese momento. Y la persona se levanta y la persona parece que tiene otra mirada, la persona parece que tiene, no sé, algo, ¿sí? A veces es difícil de explicarlo, pero uno se da cuenta de que hay un clic que la persona hizo en ese momento. Entonces, cuando de repente la persona se dio cuenta de una parte de su vida que no entendía, cuando la persona se da cuenta, empieza a darse cuenta del propósito de las cosas, cuando la persona empieza a darse cuenta de cosas que estaban ocultas para ella, pero que siempre estuvieron delante, lo que pasa es que la persona no la veía. De repente uno tiene que volver a esa cotidianeidad, de repente uno tiene que volver a su casa, de repente tiene que volver al trabajo, o de repente tiene que volver a encontrarse con determinadas personas. Pero hay un pequeño detalle. ¿Qué pasa si ya cambió algo en esa persona? Si ya hubo un clic. Entonces, si ya hubo un clic, algo va a tener que producirse en el entorno, ¿sí? Por eso la modificación siempre va de adentro hacia afuera, ¿sí? Siempre es un cambio que a veces uno está esperando que se haga de afuera, pero en realidad lo de afuera es un reflejo de adentro. Y es esto que nosotros vemos externamente, que en realidad lo vemos en función de nuestra percepción. O sea, la realidad que nosotros miramos es en función de la percepción que tenemos de esa realidad. Por eso el juego que es tan importante en relación a las creencias, ¿sí? Y sobre esta pregunta final, ¿sí? Si se puede cambiar nuestra realidad y alterar nuestra experiencia para bien y para siempre, yo creo que sí. Yo creo que si la persona realmente hizo un cambio interno, hizo ese clic personal, lo puede mantener, puede hacer ese movimiento, porque es una nueva vida. Automáticamente es una nueva vida. Entonces ahí ya hace, como quien dice, ese clic interno, y ahí ya cambia todo. Y ahí prepárense, porque el entorno también se va a empezar a mover, se va a empezar a mover desde otra manera, ¿sí? Así que esas serían las tres primeras preguntas, que serían las tres preguntas más persistentes, ¿sí? En cuanto a estas siete preguntas sencillas, sencillas que en realidad no lo son, que es la que estamos planteando en el programa de hoy, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la pausa, y ya después nos quedamos con las últimas preguntas, que yo creo que son las más movilizantes, y vamos a hacer un ejercicio después para cerrar el programa de hoy, ¿sí?
Maitri, enfocándonos hacia el mejor futuro para nosotros, en el aire de Mantra FM 91.9. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257, o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
Ahora sí, estamos en la segunda parte del programa, y ahora vienen las preguntas más fuertes, ¿sí? Las preguntas que de alguna manera, volvemos a lo que dije yo al principio, que todos en algún momento nos las habremos hecho o nos las estamos haciendo ahora, en este presente. La cuarta pregunta es, ¿quién soy? Y esta pregunta es interesante porque obviamente que está relacionado también con nuestras creencias. Lo interesante de esto, en relación a cada una de estas preguntas, de estas siete preguntas, es que no hay una respuesta correcta a esa pregunta, únicamente es tu respuesta, ¿sí? Presten mucha atención a esto. No existe una respuesta correcta a esa pregunta, únicamente es tu respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque volvemos al tema de las informaciones que nosotros tenemos, a las creencias de nuestro pasado. Esto no es ningún tipo de examen. Cuando yo estoy hablando de estas preguntas es para que cada uno se replantee de manera individual, que cada uno se replantee cosas que tiene que ver con su vida. Acá no hay ninguna calificación. Acá nadie se lleva un 10, se lleva un 9. Nadie es mejor que nadie. Cada uno está en su proceso evolutivo, en donde tiene que estar y con quienes tiene que estar, y llevando adelante un proceso. El punto acá, volvemos al eje importante, que tiene que ver con elevar nuestro nivel de conciencia y poder ver las cosas desde otro tipo de lugar. Esa es la clave. Por eso recuerden lo que hablamos en las tres primeras preguntas, ¿sí? Que tiene que ver con esto, lograr un entendimiento. Lograr un entendimiento de algo que antes no estaba, ¿no? Que antes no lo podíamos entender. Y eso puede cambiar nuestra realidad. Entonces, ahora la pregunta de quién soy. Estas primeras cuatro preguntas son cuatro preguntas importantísimas que abren todo un abanico de posibilidades, que abren puertas para empezar a comprender de una manera más profunda ese misterio que es tan grande, que es el de nuestra propia identidad. Entonces, ese quién soy, cada uno replantéeselo y fíjense en relación a cuántas etiquetas cada uno de nosotros tenemos, y esas etiquetas en relación a quiénes somos tienen que ver con etiquetas que nos han puesto, etiquetas que tienen que ver con cosas que nos han dicho nuestra familia, etiquetas que tienen que ver con cosas que nos han implantado nuestras sociedades, nuestras religiones, todo lo que de alguna manera forma parte de ese marco de creencias, que es lo que termina formando la identidad. Por eso volvemos al punto. Replantearse y darse cuenta de quién es uno, eso es uno también de los grandes interrogantes, ¿no? Por eso la frase, ¿no? Conócete a ti mismo. Por eso una de las cosas que yo voy observando es que hay mucha gente, sobre todo en este último tramo, y no importa la edad que tenga, que yo voy viendo en la consulta individual del día a día con los pacientes, que se están replanteando esto, ¿no? ¿Quién soy realmente? ¿Quién soy en relación a qué es lo que puedo dar? ¿Cuál es mi verdadero potencial? ¿Cuántas cosas que realmente a veces uno no se da cuenta porque todavía no se descubrió? No se descubrió, posiblemente a veces es porque uno está dormido, posiblemente sea porque uno está llevando adelante un programa, porque es un buen empleado, es un buen hijo, es un buen marido, es una buena esposa, pero el punto es esto, ¿no? ¿Quién es la persona realmente? Y de repente, cuando se empieza a dar cuenta de quién es, se empieza a dar cuenta de lo que hay detrás, de lo que en realidad siempre estuvo, empiezan a moverse un montón de estructuras, ¿no? A todo nivel. Entonces, esta pregunta, obviamente, que es algo, vuelvo a repetir, todo esto que estamos trabajando ahora en el programa de hoy es un trabajo interno, es un trabajo que cada uno lo puede hacer. Recuerden esto, que obviamente el programa después lo pueden no solamente escuchar en las repeticiones, sino gracias a la aplicación de OnDemand poder recurrir para poder trabajarlo también en otro momento. Porque no es solamente, bueno, a ver, lo escuché ahora en vivo y voy, no. Esto es para sentarse tranquilo y poder trabajarlo de manera profunda, ¿sí? Entonces, esa es la cuarta pregunta, de la cual obviamente estas cuatro primeras son las que abren bastantes puertas y nos ayudan a comprender un poco más acerca de nuestra propia identidad, ¿sí? Más allá de nuestro propio nombre, ¿no? Una identidad a otro nivel. Y recuerden esto, esto no tiene comparación. ¿En qué sentido es? A ver qué respuesta vos pusiste. ¿Quién sos vos? ¿No? Uno le pregunta a una compañera o un amigo o a la esposa o al marido. No, esto no hay una respuesta correcta. Es tu respuesta. Esa es la clave de todo esto, ¿sí? Bueno, la quinta pregunta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y esta pregunta no es específicamente, no apunta al lugar físico. Sí, estoy en una casa, estoy ahora en el trabajo, estoy ahora sentada escuchando la radio. No. ¿Dónde estoy en relación a cómo uno puede, comprender este lugar donde uno está, pero en relación a cómo uno lo vivencia esto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno dice dónde estoy, estoy acá como ser humano, pero ¿cómo uno observa esto en relación a esto es un colegio, este es un lugar donde vengo a pasar malas experiencias? Por eso uno se va dando cuenta en relación a veces cuando va hablando, ¿vieron? Cuando la gente dice, hola, ¿cómo andás? Bien, acá estoy, esto es una lucha, esto es una batalla, esto siempre, estoy siempre remándola, es como que, esto tiene que ver con básicamente esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy? Es replantearse cómo uno concibe este lugar. Por eso a veces, piensen un detalle. Si yo siento que estoy en un lugar de completa evaluación, donde tengo que demostrar algo a alguien, entonces le tengo que demostrar a mi jefe que soy bueno, le tengo que demostrar a mis padres que soy bueno, le tengo que demostrar a mis vecinos, ¿no? O sea, entonces, si yo siento que donde estoy es un lugar de competencia, que ahí obviamente hablamos también de esta creencia, que es una de las creencias que tiene que ver con la supervivencia del más apto, de que gana el que tiene más fuerza, el que tiene más poder. Entonces, si yo siento esto, todo va a ser, obviamente, en mi vida una prueba. Y tengo que estar demostrando que tengo que estar a la altura. Y va a llegar un momento, como lo hablamos en otro de los programas, que va a producir un gran agotamiento esto, porque mi cerebro se agota. Y si mi cerebro se agota, me va a decir, espera un poquito, porque nos vamos a enfermar, para parar un poco esta vorágine y recomponernos, digamos, ¿no? Internamente. Entonces, esto uno tiene que replantearse en relación a dónde estoy, que es una de las grandes preguntas, si siento este lugar como un lugar de aprendizaje, si es una escuela. Vuelvo a esto, ¿no? De que si yo siento de que esto es un lugar donde tengo que dar exámenes, es una pregunta, porque si existe otro sitio donde yo estoy, si este es el único sitio o hay otros lugares más. Entonces, eso sí es una de las grandes preguntas que uno se puede replantear. Entonces, por eso también hay mucha gente, que yo también lo voy viendo en la consulta, que se empieza a replantear si hay vida en otro lado, no solamente ya sea en este planeta, sino en otros planetas, cómo sigue la vida del otro lado cuando uno fallece, ¿sí? ¿Dónde estoy? Esa es la pregunta. Por eso cuando Crayon plantea de que hay una línea, ese velo que separa este plano con el otro, y que ese velo parece que cada vez es más finito, y donde hay mucha gente que se está dando cuenta que donde está ahora, que es este plano físico, cada vez está más susceptible de conexión con el otro plano, que es el donde están, por ejemplo, nuestros familiares que ya no están físicamente, o amistades que ya no están físicamente, pero de repente nos damos cuenta de que hay otro lado, hay otro lugar. Entonces, que no era solamente este único lugar. Entonces, esa sería, como quien dice, la quinta pregunta. La sexta pregunta es, ¿por qué estoy aquí? Y acá está otra de las grandes preguntas interesantes que tienen que ver con cuál es el propósito de mi estadía en este tiempo y en este espacio. O la pregunta es, ¿hay un propósito? Entonces, eso es otro de los grandes temas. A ver, yo estoy diciendo estas preguntas, pero son preguntas que yo, como terapeuta, las he escuchado, a lo mejor las siete, o algunas por separado, pero son preguntas que, como psicólogo, uno las escucha. Y están. Y entonces esto tiene que ver con ese propósito de la vida, de que hay mucha gente que viene, está y no sabe por qué está, no sabe por qué. Por eso, en relación a esta pregunta, obviamente está unida a las otras seis, perdón, a las otras cinco, porque van cada una va habilitando la siguiente. Entonces, en relación a esta, ¿no?, que tiene que ver con por qué estoy aquí, es importantísimo, porque todos tenemos un propósito, todos venimos para hacer algo. Y a veces la persona no sabe, no sabe porque no sabe ni siquiera quién es la persona, no se pudo conocer, o no sabe su verdadero potencial, o todavía no hizo el clic ese interno, o todavía no pudo entender determinadas cosas que estaban ocultas. Entonces, si yo no voy haciendo ese caminito, entender para qué estoy aquí va a ser medio complicado, ni siquiera yo me conozco. Entonces, esta pregunta en relación a por qué estoy aquí es una de las grandes preguntas que tiene que ver con el propósito, y poder entender. Yo creo que es como una conexión, obviamente, con nuestra alma, ¿no? O sea, en relación a por qué estamos acá, para qué venimos acá. Y cuando uno se empieza a mover a un nivel más profundo, se empieza a guiar ya no por la razón, se empieza a guiar por esa percepción, esa intuición, que son las nuevas brújulas de esta nueva era, de este nuevo cambio que se está produciendo en cada uno de nosotros. La persona no solamente que empieza a comprender quién es, no solamente empieza a darse cuenta de dónde está, sino que empieza a conectarse con ese propósito. Y ese propósito, cuando uno empieza a hacerse esa pregunta, pero ya no desde el lugar de miedo, desde el lugar de carga, porque volvemos al punto que yo decía antes, acá no es un examen quién tiene mejor nota, cada uno va a tener su propia respuesta, ¿no? Y obviamente que el propósito de cada uno va a ser, obviamente, algo único, algo que cada uno lo sabrá a nivel personal, pero no existe de alguna manera esta comparación de que si hay un mejor propósito que otro. Cada uno tiene un propósito, pero lo importante es que cuando la persona empieza a tomar conciencia para qué está aquí y se prende esa luz interna, obviamente uno se va dando cuenta que esa persona se la ve con alegría, se la ve feliz, se la ve haciendo las cosas con amor, porque realmente la persona entendió ese propósito, entendió su propósito. Entonces, esta es una de las preguntas, vuelvo a repetir, que son tan interesantes, que de repente también obviamente es uno de los motivos a veces de consulta. Y cuando la persona empieza a hacer todo este camino de autoconocimiento, de entender lo que antes no entendía, de darse cuenta dónde está, de entender a lo mejor que lo que creía no era lo correcto, y de repente hace ese clic interno y empieza a tomar conciencia de su propósito en esta vida, se empiezan a mover las cosas, Y yo diría que a un ritmo de velocidad muy rápido, que uno a veces ni siquiera se da cuenta de lo que podría realmente a generarse. Así que esa sería la sexta pregunta. Y nos queda la última, nos queda la séptima. Y la séptima es, ¿qué pienso hacer al respecto? O sea, yo me voy planteando todo esto, ¿sí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Y acá está el punto, ¿no? ¿Qué voy a hacer al respecto con todo esto? Entonces, esto me parece muy interesante porque este último interrogante lo que nos plantea es que tenemos que tener un rol activo, que de alguna manera algo tenemos que hacer con todo esto, que no quede solamente en un cuestionamiento y poder sorprendernos de que de alguna manera cuando nosotros nos empezamos a mover, cuando empezamos a realizar realmente cosas, se empiezan a ver los resultados. Entonces, esto es importante porque, a ver, es como cuando uno va a la consulta y piensa que el terapeuta o la persona que a la que uno recurre, solamente por decir algo mágico o encontrar la palabra clave, ya sí, va a ser un movimiento. Pero el punto es, ¿qué es lo que uno va a hacer al respecto con todo eso? Ahí está la clave. ¿Qué es lo que uno hace con lo que habilitó? ¿Qué es lo que uno va a hacer cuando vuelve a su casa a enfrentar esa rutina diaria que a lo mejor a uno no le gustaba? ¿O qué va a hacer la persona cuando, una vez que tuvo un entendimiento en relación a el trabajo que tenía, al jefe que tenía, a la actividad que hacía, y se dio cuenta de algo, le hizo un clic? Entonces, esto de alguna manera nos da ese poder a nosotros, porque hay un punto que es importantísimo, que uno no se da cuenta, que nosotros tenemos un poder tan grande que a veces no nos damos cuenta, que es el del libre albedrío. O sea, nosotros podemos elegir. Entonces, si no nos damos cuenta, es porque en realidad no, el poder no lo vimos en nosotros. Así que esas serían las siete preguntas en relación a esta temática de hoy. Vamos a cerrar brevemente con un ejercicio, ¿sí? Un minutito, dos minutitos. Respiramos profundo y vamos a escuchar los sonidos. Y en relación a estas siete preguntas que nos planteamos, fíjense con cuál ustedes han resonado más. Fíjense cuál es la que ustedes consideran que es la que tienen que poner más hincapié en este momento. Y por un momento, céntrense en esa pregunta en especial. Y piensen con mucha atención qué respuesta viene de adentro de ustedes. Donde ese entendimiento, esa comprensión, está en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes ha nacido con todo el equipamiento necesario para comprender, para trascender, para lograr ese nivel de conciencia, para tener una mejor calidad de vida, para tener buena salud, para tener prosperidad, para descubrir quiénes son cada uno de ustedes. Para darse cuenta dónde están, para comprender por qué están acá, para descubrir su verdadero propósito. Y para finalmente comprender lo que tienen que hacer y llevar finalmente a la práctica todo esto. Llevar en acción y producir realmente ese movimiento que tanto han esperado durante muchos años. Y que no existe nada imposible en este mundo. Y lentamente vamos abriendo los ojos y volvemos a conectarnos con nuestro lugar. Bueno, recuerden que pueden escuchar este programa, ya sean las repeticiones que pueden ir escuchando en la semana y también en la aplicación On Demand. Presten mucha atención porque fue un programa interesante. Presten mucha atención de vuelta a estas 7 preguntas que nos planteamos. Y fíjense de una manera, vuelvo a repetir, la respuesta, no hay una respuesta adecuada, es la respuesta de cada uno de ustedes, ¿sí? Tengan la tranquilidad, tengan la serenidad, confíen en ustedes, en que las respuestas están, siempre estuvieron. Es simplemente llegar a conectarse con uno mismo y encontrar la mejor versión de cada uno. Así que de mi parte, les mando un saludo a cada uno de ustedes, que tengan una muy buena semana. Y nos estaremos viendo el próximo lunes con un nuevo programa de Maitri.